Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del viernes 26 de abril. La Universidad de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa, la inteligencia artificial en la propiedad intelectual, impacto en la creación y protección del conocimiento. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Recibimos al maestro Ramón Wilman Zamora, coordinador de Transferencia Tecnológica y del Conocimiento de la Coordinación General de Innovación, Posgrado y Vinculación. Muy buenos días.
Buenos días, Margarita.
Y también saludamos con mucho gusto al licenciado Eric Omar Rodríguez Díaz, responsable de Asuntos Jurídicos de la Coordinación General de Innovación, Posgrado y Vinculación. Muy buenos días.
Buenos días, Margarita. Mucho gusto.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, las pueden hacer aquí en la sala de prensa. Vamos a cederle el uso de la voz al maestro Ramón Wilman Zamora. Adelante, por favor.
Bien, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan aquí en la sala de rueda de prensa y también a los que nos acompañan en la transmisión de internet. Hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y es motivo por el que hoy venimos a hablar de este tema tan importante. Como dijera mi compañero Eric, siempre es un buen día para hablar de propiedad intelectual y hoy más que nunca, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a enmarcar el preámbulo para los que no estén familiarizados con el término la propiedad intelectual. Pues la propiedad intelectual se refiere a las creaciones del intelecto, desde las obras de arte hasta las invenciones, los programas informáticos, las marcas y otros signos comerciales. Pero puesto en términos más sencillos en nuestra vida cotidiana, la propiedad intelectual está desde que nos despertamos hasta que dormimos y también durante cuando estamos dormidos, perdón. ¿Cómo lo expreso? Miren, si les gusta despertarse con música, esa música alguien ya la creó, que tiene esos derechos de esa creación, que tuvo una actividad y una contribución. Si se despiertan con la alarma de su celular, todos esos dispositivos electrónicos, toda esa programación, hubo muchos inventores y creadores que hicieron posible el que tuvieran esa invención. El que se despierten y se bañen con agua caliente, el que inventó el boiler, cuando usan la licuadora para su jugo de la mañana, cuando utilizan la estufa. Y así puedo seguir con una larga lista hasta que nos vamos a dormir, aquellos que tomamos una pastilla por las noches para mejorar el sueño, o aquellos que utilizan aplicaciones para mejorar el sueño mientras están dormidos. Entonces, las invenciones están alrededor de nosotros y no somos tan conscientes más que en estos días que hoy se celebra la propiedad intelectual, de hacer un reconocimiento a estos inventores y a estos creadores que nos hacen la vida más amable, mucho más sencilla. Entonces para eso es el reconocimiento a ellos por todo su esfuerzo, por lo que llegan a crear. Y en términos técnicos, la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, que uno es los derechos de autor y derechos conexos, que son vinculados a las creaciones literarias, científicas, artísticas y su difusión al público, y la propiedad intelectual, la propiedad industrial, los relacionados con las marcas, las patentes, los diseños industriales y modelos industriales. Entonces son las dos grandes ramas conforme a la legislación nos divide la propiedad intelectual. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias? Básicamente los procesos creativos que están envueltos en ellos y que marcan diferencias legislativas importantes. Por ejemplo, en la propiedad industrial tenemos que ir ante una oficina de propiedad industrial, como patentes, marcas, como en México es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, para poder reclamar la protección de estas invenciones, donde tienen que cumplir con novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Y en el caso de los derechos de autor, la legislación nos da el derecho desde el momento en que lo fijamos en un soporte material y creamos nuestra obra. A ver, en términos sencillos, desde que tomamos una selfie con nuestro celular, esa foto ya le corresponde a la persona que tomó esa fotografía. Pero el para poder usarla tiene que tener los derechos de las personas que aparecen en esa foto. Entonces, los derechos conexos, ¿vale? Entonces, en derechos de autor, desde que ustedes crean algo, la legislación ya los protege a esa obra. No es necesario ir a pedir la protección. Entonces, serían las dos grandes diferencias en términos técnicos. Y bueno, dentro de la Universidad de Guadalajara, ¿quiénes hacemos posible la protección? Pues bueno, en primera instancia, las instancias encargadas de realizar investigación y publicaciones en los centros universitarios y en el sistema de educación media superior, es decir, los centros, institutos, laboratorios, los profesores que están trabajando sus líneas de investigación y, por supuesto, nuestros alumnos que pueden estar en licenciatura, en maestría o en doctorado, que se insertan en estos grupos de investigación y trabajan de manera conjunta para crear estas invenciones. Después, la Oficina de Transferencia Tecnológica del Conocimiento, la cual represento, pues nos toca ser el articulador entre los grupos de investigación, la administración central, las instancias de protección en el país y aquellos interesados en la tecnología que desarrollamos. Entonces, haciendo una labor de articulación, podemos registrar las invenciones en la Universidad de Guadalajara, estrechamente vinculados con la Unidad de Protección al Patrimonio Intangible de la Oficina de la Abogacía General, que son quienes están acreditados ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para poder registrar estas invenciones a nombre de la universidad y con quienes hemos tenido una excelente relación de trabajo para lograr los números que ahora tenemos. Antes de hablarle de los números, les voy a comentar acerca del proceso para todos aquellos que estén interesados de la comunidad universitaria para poder registrar una invención. Pues bueno, el primer paso es la investigación y el desarrollo, es decir, que se planteen resolver alguna problemática o una necesidad y pues oferten algo, ya sea a través de un prototipo, a través de un método, a través de una programación. Después es la solicitud de apoyo interno que llega a la Oficina de Transferencia Tecnológica, donde nosotros hacemos una valoración como si la hiciera el INPI, que es para determinar si tiene novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Entonces, gracias a este, digamos, mini examen previo que les hacemos al que hace la autoridad, tenemos una tasa de aceptación del 95% de las solicitudes que ingresamos. Sabemos que el 95% nos las van a conceder porque tras los últimos 9 años de trabajo, esas han sido nuestras cifras. Y después, un diagnóstico, el diagnóstico de protección es el paso 3 que les comenté, y el 4 ya es la tramitación ante la oficina. Y ya el paso 5 es cuando seguimos el proceso propio con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es para que ellos determinen si efectivamente lo que nosotros en ese estudio previo determinamos que cumplía con novedad, actividad inventiva y aplicación industrial, la autoridad en la materia no lo certifica. Y pues es un proceso donde tenemos 4 oportunidades para demostrarlo. Y después viene la concesión del título. Y pues, ¿cómo andamos en la concesión del título? El programa de fortalecimiento de invenciones que les comenté, su primera publicación fue en el 2015, finales del 2015. Y después de ese trabajo, pues ya tenemos 145 títulos ya concedidos, 86 de patente, 38 de modelo de utilidad y 21 de diseños industriales. Y en proceso de protección, es decir, ya están ingresadas ante la autoridad en la materia, ante el INPI, y estamos esperando que nos digan si nos van a conceder o no la invención, tenemos 106 solicitudes en trámite. Y estos son los números tan solo de la propiedad industrial, pero si hablamos en cuanto a derechos de autor y números que tenemos, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara maneja 58 revistas científicas en toda la red universitaria, y esas 58 revistas científicas publican en promedio por año 921 artículos más o menos, que es lo que estamos haciendo esa contribución a la ciencia, ¿sí? Entonces, como verán, el papel de la Universidad de Guadalajara es muy relevante en términos de propiedad intelectual. Estos son algunos de los desgloses tan solo de las invenciones que tenemos por centro universitario, donde podemos ver que pues por naturaleza el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías es el que tiene mayor vocación al registro de las invenciones, seguido por Cuciénega y después Cuballes, que son como nuestros centros más tecnológicos, uno en la zona metropolitana y otro hacia afuera del centro universitario. Aquí el público ya se ve sorprendido porque seguramente no esperaban Cuballes o Cuciénega en la mención, que es, tengo entendido que es de ese centro universitario que nos acompañan, ¿verdad? Pero también es de igual importancia esas 9 solicitudes que tiene CUX, porque si las medimos en términos de impacto, pues imagínense una formulación que puede llegar a tratar el cáncer de mama o puede llegar a tratar el Alzheimer, o como tenemos ya una invención que está disponible en el mercado para tratar EPOC, enfermedades respiratorias y apoyo al tratamiento post-COVID, entonces aunque son pequeños números, los impactos son grandes en cada uno de los otros centros universitarios que no reflejan los primeros lugares de la tabla, pero su trabajo es significativo e impacta la vida de las personas. Y bueno, ya para no aburrirlos con tanto preámbulo y un tema que está en boga, ¿cómo le hacemos con la inteligencia artificial si decimos que la legislación nos dice que le otorga derechos a personas físicas, entonces a los inventores o a los autores, pero ahora con esta influencia de la inteligencia artificial, ¿cómo estamos lidiando con esto en el mundo? Pues para ello tenemos a nuestro experto Eric, que nos va a hablar al respecto.
Muchas gracias, maestro Ramón Wilma Zamora. Escuchamos con atención al licenciado Eric Omar Rodríguez Díaz.
Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, maestro Ramón. Ya lo anticipaba el maestro Ramón, ¿no? La propiedad intelectual está en todas partes y su historia la podemos explicar como parte de la evolución de la tecnología, ¿no? Yéndonos a un antecedente muy remoto, desde la invención de la rueda hasta procesos más actuales y controvertidos, como lo es el tema de la inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, podemos hablar de una pluralidad o diversas variantes de inteligencia artificial. Una de las más populares o la que ha sido objeto de acceso de un mayor número de personas ha sido la inteligencia artificial generativa, y la podemos ver representada a través de aplicativos de cómputo como lo es ChatGPT, como lo es Gemini, como lo es BART, como lo es para el caso de imágenes DALL-E, Midjourney, lo cual pues ha empezado a nivel pues quienes vivimos la intensidad de la propiedad intelectual y nos apasiona esta materia, pues empezar a controvertir estos temas, ¿no? Ligados a quién es autor, si existe o no originalidad o novedad en los procesos de desarrollo tanto de derechos de autor como de esquemas de propiedad industrial. El surgimiento o el uso de la inteligencia artificial ha dado lugar a que por parte de algunos países y por parte de algunas instituciones, incluso por cuestiones ligadas desde el ámbito académico al temor al plagio, el hecho de que parecería que la inteligencia artificial generativa pues inhibe o reduce como la parte crítica del estudiantado o del profesorado al recargarnos o confiar a máquinas pues estos procesos que quizás en otros momentos pues correspondían únicamente a la persona, ¿no? Y por ejemplo, a propósito del tipo de consideraciones que se están tomando, pues hay universidades que han tratado de emitir regulación al respecto en donde pretenden ya sea inhibir o por lo menos solicitar al estudiantado y al profesorado que documente el uso de la inteligencia artificial que emplea y de qué forma. Hay países que han bloqueado el uso de inteligencia artificial generativa por los temores que pudiera representar para la privacidad de las personas, los sesgos de carácter político o de género que se pudieran suscitar con su uso, y por el hecho de que la inteligencia artificial en sí misma parecería que se tiene como la premisa de que todo lo que nos arroja una inteligencia artificial es conocimiento válido y fidedigno, ¿no? Pero en realidad las inteligencias artificiales generativas no son como tal enciclopedias que nos proporcionen ya sea extractos de textos, de imágenes, de producciones de carácter visual o audiovisual, sino que las inteligencias artificiales generativas producen conocimiento nuevo a partir de un modelo matemático, ¿no? Es decir, las inteligencias artificiales, para poder concebir los resultados, pues tienen ciertos tipos de entrenamientos. Uno de ellos, el llamado Machine Learning, en donde se alimentan de diferentes bases de datos, como lo pudieran ser obras producidas en forma de libro, y a partir de eso es que la inteligencia artificial, derivado de las instrucciones que le proporcionamos, ya sea en el aplicativo de WhatsApp, por ejemplo, en aplicaciones como Truora, como Lucía, en donde nosotros podemos referenciar un indicación, proporcionar un contexto y nos arroja un resultado, ya sea a manera de texto, de imágenes o de video. Cuando hablamos de inteligencia artificial, no siempre es claro quién posee la propiedad intelectual de los resultados, ¿no? Y esto empieza a crear controversias en torno a la posibilidad de proteger los resultados producidos por una inteligencia artificial, la posibilidad de utilizarlos y, en su caso, a quién le tendríamos que solicitar autorización, y la posibilidad de vender estas producciones a terceros. En este sentido, a nivel internacional, podemos hablar principalmente de tres posturas. La postura tradicional de la propiedad intelectual, que ya un poco lo anticipaba el maestro Ramón, en donde concebimos como autor a la persona física que como tal talla lápiz o produce la obra, que está permeada en buena parte de los países de Iberoamérica. Podemos también concebir una postura intermedia en donde se está valorando la posibilidad de otorgar derechos intelectuales en favor de las personas que producen los arreglos necesarios para que se genere esta creación o este resultado, como lo pudiera ser el fabricante, el programador o incluso quien introduce el tema de los prompts o las, como tal, las sentencias o enunciados que le formulamos a la inteligencia artificial generativa. Y tenemos también una postura un tanto más disruptiva, en donde algunos países están valorando la posibilidad de otorgar el carácter de autor a la inteligencia artificial misma, y incluso se han publicado investigaciones en torno a que algunos artículos que se producen de carácter científico, pues los autores, con este fin de transparentar la utilización de herramientas de inteligencia artificial, pues incluyen como autor a la inteligencia artificial misma, ¿no? Hay antecedentes incluso de, por ejemplo, en la India, en donde se llegó, un abogado solicitó la protección de un programa de cómputo generado enteramente por inteligencia artificial. La autoridad en materia de protección de derechos de autor, en principio, le dijo: no podemos proteger resultados producidos por una máquina. Entonces, lo que hizo es, digamos, evidenciar su aportación humana en conjunto con la aportación de la máquina, y la autoridad de la India concedió derechos intelectuales. Se dice que la decisión o la forma en la que se posibilitó es que la ley de la India, digamos, es un tanto ambigua en cuanto al carácter de autor, pero considerando el paradigma internacional en materia de derechos de autor, pues se advierte el riesgo de que en el futuro pueda ser revocada esa determinación. En Estados Unidos también tenemos antecedentes de un cómic producido por inteligencia artificial, particularmente con Midjourney, en donde digamos, la autoridad estadounidense otorgó los derechos correspondientes a este cómic, pero no tenía o no era consciente de que el cómic se había producido con inteligencia artificial. Una vez que la persona que lo solicitó declaró que había sido resultado de una inteligencia artificial, revocó la decisión que ya había establecido en un momento previo. Bueno, derivado de estas posturas, pues se ha suscitado el hecho de que organizaciones como la UNESCO, como la OMPI, que es la autoridad internacional, pues digamos, de mayor peso en materia de propiedad intelectual, y algunas universidades, tanto a nivel internacional como local, empiecen a producir algunas pautas referentes al orientadas al uso responsable de la inteligencia artificial en la producción y generación de conocimiento. Algo que es importante comentar cuando hablamos de inteligencia artificial en entornos académicos, en primera instancia, es ser conscientes de la falta de regulación y desarrollo que tiene este avance tecnológico. Ser conscientes de que el tipo de información proporcionado por la inteligencia artificial no siempre es fiable, porque depende, o la calidad de los resultados también depende en gran medida de la interacción que tengas con la inteligencia artificial. De ahí que algunas universidades incluso han creado planes de estudios específicos a manera de ingeniería en diseño de prompts, para efectos de que se logre el máximo aprovechamiento de las inteligencias artificiales generativas. También es conveniente fomentar en los entornos académicos la necesidad del uso ético y responsable de la inteligencia artificial generativa. Como ejemplo de esto, en meses pasados, por ejemplo, el sistema de universidad virtual produjo una guía en torno al tema de inteligencia artificial, en donde uno de los aspectos interesantes que resalta es cómo citar en APA los resultados producidos por una inteligencia artificial. El hecho de que pues es mayormente el alumnado el que lo utiliza, y quizás el uso que se hace de este tipo de herramientas por parte del profesorado aún no está muy asimilado, muy interiorizado. Entonces, pues nos dice que también, como parte de profesorado, pues debemos hacer acopio de este tipo de herramientas, permitir al alumnado que también lo realice, pero buscar que el tipo de planeación didáctica o las actividades que se les encarga pues conlleven también un ejercicio crítico o un contraste entre los resultados que obtienen de una inteligencia artificial con otras fuentes de información. También es importante que en la producción o en la generación de productos académicos, pues estos no se basen enteramente en inteligencia artificial, ¿no? Que siempre exista una conciencia crítica, una aportación con características de originalidad en las producciones que se presentan, ya sea a manera de tarea, a manera de trabajos recepcionales, a manera de artículos que se publican para su difusión científica. Entonces es importante, pues, citar y documentar todo uso de este tipo de herramientas que hacemos en los entornos académicos. Y pues también es importante pues manifestar que por la forma en la que se entrenan las inteligencias artificiales, pues habrá contenidos que se encuentran, digamos, libres o que son de dominio público y que perfectamente pueden ser utilizados, y habrá otro tipo de contenidos que cuentan con derechos de autor, y eso ha motivado en la industria editorial, en el tema de los artículos científicos, que tanto autores como editoriales pues se opongan a la utilización de estas herramientas, o que por lo menos no sean entrenadas con contenidos que no se están autorizando, ¿no? Como ejemplo o a manera de datos curiosos sobre el uso de inteligencia artificial y la forma en la que se está regulando a nivel internacional, podemos ejemplificar una ley surgida en el estado de Tennessee, en Estados Unidos, en donde lo que se pretende es proteger a artistas, intérpretes, ejecutantes, personas autoras de los deepfakes o los clones de voz producidos por inteligencia artificial generativa. Recordaremos quizás el caso del descontento del artista Bad Bunny cuando se produjo la canción Nostalgia, en donde en sus redes sociales pues manifestó su oposición, ¿no? Y fue una canción que se viralizó, fue escuchada por muchísimo público. pero que no respeta la utilización de su voz, que no respeta el tema de los derechos intelectuales. Digamos, su descontento es válido y uno de los esfuerzos que se ha hecho a nivel internacional está encabezado por el estado de Tennessee en Estados Unidos, en donde ya pretende regular ese aspecto que comprende tanto derechos de autor como derecho a la propia imagen a través de la voz. Y hay un esfuerzo similar en un proyecto de ley orgánica en España, en donde se pretende regular la simulación de voces de personas generadas por inteligencia artificial. No, hay países que a nivel internacional también están tratando de prever excepciones a la regla general del derecho de autor o de la propiedad intelectual, que consiste en una forma de apropiación, ¿no? Una forma de decir, yo realicé esta inversión de tiempo, yo realicé este esfuerzo creativo, entonces la ley en la materia me otorga la posibilidad de utilizar de forma exclusiva el conocimiento que genere. Un mecanismo que las propias leyes en materia de propiedad intelectual prevén como excepción a esta regla general son las excepciones y limitaciones a los derechos de propiedad intelectual, en donde países como Japón, como Estados Unidos, como Reino Unido, están tratando de habilitar estas posibilidades para que por lo menos en el entrenamiento, y ya sea mediante una remuneración a las personas autoras o a las entidades que gestionan los derechos de estas personas, pues se les puede otorgar una remuneración, ¿no? Que no sea un uso no autorizado y no remunerado, porque finalmente, pues esas son dos de las premisas importantes que conllevan los procesos de producción, tanto artística como industrial. Entonces, buena parte de las reflexiones orientadas a la academia, pues van ligadas a la certeza de que en este momento de evolución de la inteligencia artificial generativa, pues vamos a tener que resolver caso por caso, en el sentido de que, pues, a nivel internacional todavía no está muy homogeneizada la materia, están surgiendo legislaciones incipientes. Hay un reglamento en materia de inteligencia artificial reciente de la Unión Europea, en México ya hay una iniciativa de ley para regular la materia, pero pues estamos en este proceso de internacionalización, de toma de decisiones. Entonces, tanto los casos que se presenten pudieran tener resultados distintos en un país o incluso dentro del mismo país, dependiendo de las características específicas en las que se suscite el tema del uso de la inteligencia artificial y las posibles afectaciones que se realicen, ya sea a derechos de carácter intelectual o de personalidad.
Muchas gracias, licenciado Eric Omar Rodríguez Díaz, por su exposición. Vamos a pasar ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo Miranda, de Prensa UDG. Hablaban de que hay un porcentaje significativo de solicitudes que avanzan más allá de este primer diagnóstico, y hay, digamos, algunos que entiendo regresan, ¿no?, para observaciones. ¿Cuáles son, estas observaciones que les envían a los investigadores en este primer filtro antes de hacer la solicitud formal?
Ok, normalmente tienen que ver con la novedad y la actividad inventiva. Entonces, la novedad es que alguien en alguna parte ya haya desarrollado algo que él ya desarrolló, aunque suene, digamos, difícil de creer, pero hay grupos muy creativos de inventores en todo el mundo donde alguien ya desarrolló la solución que a alguien se le ocurrió, ¿no? Entonces también es una competencia por ver quién desarrolla esa solución novedosa, ¿no? Otra de las cuestiones es que en México tenemos 12 meses para proteger esa invención que ya dimos a conocer. Entonces, algunos casos también nos ha llegado que o lo publicaron, por ejemplo, el 27 de abril del 2022, y ya pasó el año que nos daba la legislación para poder proteger y cumplir con el requisito de novedad, y le decimos, oiga, profesor, pues para la otra llegue antes con nosotros, porque por la legislación ya no podemos proteger su desarrollo, ¿no? Y los que están en proceso, pues los invitamos a que si están en ese proceso de publicación o lo quieren dar a conocer, nos lo informen lo más pronto posible, pues para meter primero la solicitud de invención antes de que se divulgue, o si ya fue divulgada, pues sabemos que tenemos esa fecha de corte, ¿no? y la actividad inventiva, que es con la yuxtaposición de las invenciones. En términos sencillos, es que si alguien para alguien con conocimientos en la materia, no sea fácilmente deducible el resultado. Por ejemplo, tenemos una formulación que quita el dolor de cabeza y tenemos otra formulación que disminuye la temperatura. No voy a dar marcas para no meter un gol. Entonces, están separadas esas formulaciones. A alguien se le ocurrió juntarla, ¿sí? Entonces la juntamos y es una formulación nueva porque antes no estaba la fórmula reportada. Entonces, si te tomas esa pastilla, ¿qué esperas que pase? Pues que se te quite el dolor de cabeza y que te baje la temperatura, ¿no? Entonces, no da un resultado inesperado. La actividad inventiva tiene que ver con eso, con que acreditemos que demos un resultado inesperado. Si esta misma formulación, al momento de juntarla, descubrimos que sirve para tratar artritis reumatoide, entonces ya podemos reclamar el uso de esa invención como una patente. Entonces, básicamente por eso es que hacemos esas observaciones y no llegan a la etapa de protección. Entonces, por año estamos protegiendo entre 21 y 28 solicitudes, pero nos llegan alrededor de 45-50 por año.
La siguiente pregunta.
También me llamó la atención que también hay una patente que otorgaron a una preparatoria. Entonces, difusión de la protección de patentes no es nada más a centros universitarios.
Sí, no, es para toda la red universitaria. Quien tenga el talento y la capacidad, pues bienvenido para proteger.
Y también preguntar, no sé si nos podrían a lo mejor describir algunos de los casos de éxito de alguna de las, solicitudes o patentes que han protegido recientemente.
Es un proceso largo desde que se protegen hasta que podemos llegar al mercado, pero de las que te puedo comentar, pues tres, el que ya había comentado en el caso de la rueda de prensa, que es un suplemento alimenticio que te ayuda para tratar enfermedades EPOC, cardiorrespiratorias, entonces ayuda a disminuir la oxidación celular, ayuda con todos los procesos inflamatorios también, ¿no? Otro que vamos a sacar en próximos meses es un aparato sanitizante que limpia el aire de virus y bacterias. Por ejemplo, dentro de las pruebas que hemos hecho en temporada invernal, pues es muy sabido que si se enferma un niño, en el salón después todos se enferman, ¿no? O en la casa alguien empieza con tos o gripa y todos nos enfermamos, ¿no? Entonces este aparato pues viene a limpiar constantemente el aire y ha demostrado que los casos de incidencia pues son menores. Y otro que tenemos es un recubrimiento para frutas y verduras donde aumentamos el tiempo de vida de la fruta y la verdura. Entonces eso permite disminuir el desperdicio alimenticio o llevarlos a mercados más lejanos a un menor costo.
Vamos a la... Sí, claro, adelante, otra pregunta.
Respecto al tema de inteligencia artificial en la protección de la propiedad intelectual, ahora sí que retos también se podrían aplicar al análisis de tesis para evitar los plagios.
Sí, aunque en este momento, por ejemplo, los expertos sugieren no utilizar software que reconozca o que permita el reconocimiento de inteligencia artificial generativa en el sentido de que genera falsos positivos. Entonces, ahorita, no hay herramientas tecnológicas que ayuden al profesorado con el tema de la identificación del uso de inteligencia artificial. Más bien ha sido como la experiencia docente la que ha permitido, como identificar a este alumno no escribe, no habla así, se auxilió de una herramienta de inteligencia artificial para presentar el trabajo que está reportando, ¿no? O desaciertos en donde de pronto como parte de la actividad pues conservan tal cual las redacciones, ¿no? Que ChatGPT te dice en resumen y te despliega como la síntesis de la pregunta, ¿no? Hay herramientas para la identificación del plagio que ya se emplean al interior de la universidad, pero en temas de inteligencia artificial o el uso, más bien ha sido como el tema o la idea es promover, sensibilizar la necesidad de transparentar y documentar los usos, pues no inhibirlos porque pues sería a lo mejor frenar la evolución tecnológica, pero sí desarrollar competencias en el alumnado de forma tal de que no pierda como esta parte crítica y pues que con toda transparencia, honestidad, digan, en este párrafo me apoyé para la redacción, ¿no? Y es algo que ha sido validado incluso por algunas industrias como la cinematográfica, recientemente derivado de la huelga que hubo de Hollywood, donde uno de los temas era inteligencia artificial. Parte de los puntos de acuerdos fue como productores de guiones, pues no tienen prohibido el tema de uso de herramientas de inteligencia artificial, pero sí hay que manifestarlo al momento de presentarlo a la industria, a un productor audiovisual, por ejemplo.
Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Con gusto. Iván Mendo de N+. Quisiera saber, llegué tarde, a lo mejor el dato ya lo expusieron, pero ¿cuántas patentes tiene la Universidad de Guadalajara? ¿Cuál es la más importante? Digamos, ya dijo, y creo que estuvimos aquí cuando presentaron este recubrimiento de las verduras, ¿y qué ha pasado con los usufructos de estas patentes?
Claro que sí. Mira, al momento la Universidad de Guadalajara tiene 145 títulos concedidos, distribuidos por 86 patentes, 38 modelos de utilidad y 21 diseños industriales. Y en proceso de protección, es decir, que la autoridad no los conceda, tenemos 106 solicitudes en trámite, 86 patentes, 16 modelos de utilidad, 4 diseños industriales. ¿Qué ha pasado con este usufructo de las invenciones? Pues nuestro reglamento de ingresos extraordinarios marca que todo aquello que llegue a ingresar por concepto de regalías de la tecnología que desarrollan nuestros profesores y alumnos, pues el 40% le corresponde a ellos. Entonces, de ese dinero que está entrando con esos acuerdos comerciales que se tienen, pues va para el 40% para los inventores, 30% para la administración central y 30% para el centro universitario que desarrolló la invención. Entonces, estamos en un proceso de consolidación, digamos, tenemos pocos casos en el mercado, es un trabajo que se construye con mucho tiempo, hemos sentado las bases para que despegue y nuestro objetivo es instaurar oficinas espejo en los centros universitarios para poder replicar esos casos que podemos manejar ahorita como oficina central de transferencia tecnológica, que esos 2-3 que tenemos en el mercado, pues tenemos muchos centros universitarios, imagínate que cada uno tenga un caso al año que podamos trabajar, entonces ya podemos hablar de una máquina y potencia de transferencia tecnológica, que es una cosa que el país todavía no ha logrado, pero creemos que ya sentamos las bases para exportar el modelo a los centros universitarios y hacer que, pues, entre todos logremos un mayor impacto.
Me gustaría también saber cómo está, si hay un contraste con otras universidades públicas del país, cómo está la Universidad de Guadalajara, que quiero pensar que quizá la UNAM o el Politécnico andan liderando estos renglones, pero ¿cómo está la Universidad de Guadalajara?
Sí, pues ahora que te puedo decir que casi andamos tablas todos en el país. En términos de solicitudes de invención, sí nos llevan mayor número en los que protegen, pero habría que hacer un estudio en la efectividad de la concesión, porque les comentaba que en año recibimos entre 40 y 50 solicitudes de protección, pero protegemos entre 21 y 28, que son las que pasan el examen y tenemos una tasa de aceptación del 95, ¿no? Haría falta hacer un estudio con una trazabilidad seria en términos de lo que ingresan ellos, que por año puede rondar entre las 35 y las 44 solicitudes, que si nosotros no tuviéramos un examen anduviéramos por esos números, pero habría que ver la efectividad en la concesión. Y en casos de transferencia también podemos hablar de ciertos casos piloto donde alguno tiene una, dos o tres invenciones transferidas que están en el mercado, pero es parte del proceso de creación de un mercado de ciencia y tecnología en México como no lo tenemos, como lo estamos creando, que en otros ecosistemas maduros pues sí tienen ese sistema y ese intercambio, los números son grandes.
Finalmente, una última duda, la Universidad de Guadalajara es potencialmente hábil de más patentes en todos los ramos de lo que se estudia, de lo que se enseña, o tenemos potencialidad mejor en algunas áreas de la ciencia y de la tecnología.
Sí, gracias a que somos la segunda universidad pública más grande del país, recibimos invenciones de todas las áreas. Entonces tenemos grupos de investigación muy buenos en cada una de las áreas. A ver, para que lleguen a tener una patente es que ya están en la frontera del conocimiento en su área, porque es novedoso, tiene actividad inventiva y aplicación industrial, ¿no? Y si me preguntaran el grueso de solicitudes en cuáles se concentran, en mecánica eléctrica las podemos tener, y en biotecnología orientada a la salud, al agro. Y bueno, algo que no hicimos una acotación es que aquí se habló de inteligencia artificial, pero en México, como al ser la inteligencia artificial un conjunto de algoritmos, se protege mediante programa de computación, a excepción de que inteligencia artificial, este programa venga inserto en algún hardware, entonces ahí ya lo podemos buscar proteger como una patente.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Nayeli. Adelante.
Buenos días. Nos preguntan cuáles son las principales desventajas del uso de la inteligencia artificial generativa en el caso de los estudiantes.
Pienso que algunas de las principales es, pues digamos, como un poco restar como el tema del rigor académico, en el sentido de que si no se es consciente que las inteligencias artificiales no son enciclopedias y no se contrasta con otras fuentes de información, digamos que estos procesos de formación crítico pues van como mitigando un poco pues los procesos de aprendizaje. Ese se podría ser uno de los potenciales riesgos, el tema de inhibir como la creatividad, pero también tiene como muchas ventajas, ¿no? A través de la inteligencia artificial generativa, tanto desde el profesorado como desde el alumnado, se puede pensar en como en nuevas formas o utilizarlo como, digamos, un ojos nuevos, ¿no? Para contrastar puntos críticos para el desarrollo de cualquier actividad.
La siguiente pregunta.
¿Cómo consideran que será el futuro de estas inteligencias artificiales en cuestión de regulación en México?
Aún el proceso, y no solo en México, sino a nivel internacional, está en proceso de consolidación, por decirlo de alguna forma. Han sido, por ejemplo, la Unión Europea ya se ha animado y fue objeto de discusión de, pues que llevó más de un año, la consolidación de su reglamento en la materia, un poco para inhibir los riesgos en cuanto a los temas de la privacidad, el tema de vulneración de datos personales, el tema de vulneración de derechos de propiedad intelectual, y los riesgos que representan pues para las empresas desarrolladoras de este tipo de inteligencia artificial generativa. Entonces, México, al igual que otros países de Latinoamérica, pues vamos en ese proceso de construcción o de maduración y de tratar de compatibilizar con otros marcos jurídicos, entre ellos los relativos a la propiedad intelectual, todo este tipo de temas relativos a la inteligencia artificial.
Vamos a una última pregunta. Adelante.
¿Cómo funcionará la difusión de este conocimiento sobre el mejor uso y aprovechamiento de las inteligencias artificiales por parte de los estudiantes en las universidades?
Uno de los esfuerzos que ya se realizó al interior de la universidad es esta guía que les comentaba, desarrollada por parte de SUP, en donde pues se trata de poner en contexto tanto al alumnado como al profesorado de las ventajas, de las desventajas, de qué tipo de inteligencia artificial pues digamos existe actualmente y cómo adoptarla a los respectivos procesos tanto de enseñanza como de aprendizaje. Nosotros somos una de las universidades que a nivel nacional sacó como en un primer momento estas pautas de recomendaciones sobre el uso de inteligencia artificial.
Una más, sí, adelante.
La última pregunta, ¿se podría decir que las inteligencias artificiales están mermando el desarrollo creativo en el ámbito estudiantil y en la población inventiva?
Sí, en principio, en el sentido de que, digamos, como podemos preconcebir esa idea, ¿no? En principio, pero pues ese es tema como de volcar o de empezar de hacer conciencia en el sentido de que, pues ya les decía, no se trata de inhibir el uso de este tipo de herramientas porque pudiera representar un freno al avance tecnológico, sino ahora que estamos empezando a utilizarlas, pues encaminar a un tema de integridad académica, a un tema de respeto de los marcos jurídicos, tanto institucionales como nacionales, y a partir de eso hacer un uso, digamos, honesto, ético y correcto de las inteligencias artificiales y de los resultados que pueden derivar de su uso.
Con esta última pregunta damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión de la información que nos dieron a conocer sobre la inteligencia artificial en la propiedad intelectual, impacto en la creación y protección del conocimiento. Esto en el marco del Día Mundial de la Propiedad Intelectual, que como ya nos dijeron nuestros especialistas, se celebra el día de hoy. Agradecemos la presencia de nuestros especialistas de la Coordinación General de Innovación, Posgrado y Vinculación, pero también la presencia de las estudiantes de periodismo del Centro Universitario de la Ciénega. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, a ustedes tres. A todos les deseamos que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Muy buenos días.